que son incomprensibles. Pero bueno, es el costo que se paga cuando vos utilizás como mecanismo de construcción política la irracionalidad. A veces quedas pegado y después tenés que salir a despegarse, porque lo que ocurrió ayer fue grave. Que vayan manifestantes a la casa de un juez o de un ministro integrante de la Corte Suprema de Justicia, literalmente apretarlo para que resuelva en un tema que está en discusión por estas horas y sobre el que se supone puede haber alguna resolución en el día de mañana, de una manera determinada, no se condice con el más mínimo respeto a la República que algunos dicen defender. Y entonces ahí aparecieron todos los que generalmente impulsan protestas de este tipo a despegarse en las redes sociales porque entiende que a veces se les va la mano a los muchachos. La verdad es que es criticable por donde se lo mire. Después está, obviamente, la doble vara de los medios de comunicación, que en el caso de ayer era nada más que parece ser una protesta. En otras circunstancias hubiese sido un escrache injustificable, pero en este caso una protesta. Vamos a ver qué piensa de lo que ocurrió ayer en Rafaela, en el domicilio particular del integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el viceministro de Justicia de la Nación, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana de lunes, Juan Martín Mena. ¿Cómo le va, doctor Mena? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
Buenos días, Albino, ¿cómo estás? Un gusto.
Gracias por atendernos, el gusto es nuestro. Bueno, a ver, nada, ¿alguna reflexión acerca de lo que pasó ayer?
Bueno, lo que ocurrió ayer es inadmisible. Realmente genera muchísima preocupación. Quienes estamos acostumbrados a la función pública y a la discusión de la cosa pública, aceptamos y celebramos el debate, el cuestionamiento de la función pública. Ahora bien, cuando ya eso pasa a intimidaciones, escraches, aprietes, en los domicilios personales, creo que tiene que ser fuertemente repudiado. Pero no solo con un tuit, como hicieron algunos, sino que tiene que ser repudiado y desalentado seriamente hacia sus propios seguidores, porque así como dice el dicho, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, este tipo de manifestaciones son alentadas por la oposición, particularmente por el PRO. Y en las últimas semanas hemos visto una escalada de apriete, intimidación y extorsión, a veces utilizando grandes medios de comunicación, sobre la Corte Suprema, que tiene que decidir en los próximos días una cuestión institucionalmente relevante. Ahora bien, en las últimas semanas también vimos cómo escraches e intimidaciones del mismo tenor se desarrollaron en el domicilio de la expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta, al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, también con oportunidad del tratamiento de una cuestión legislativa. Bueno, tenemos que repudiarlo. Es grave, es muy grave institucionalmente se empleen estas prácticas para la discusión política.
Es como que la lógica del apriete está instalada ya en un sector de la sociedad y en este caso medio como que se traslada al ámbito del reclamo público. No se reparan, digamos, ni siquiera en lo más mínimo y elemental que debiera en algún punto inhibir a quienes salen a protestar, que es llegarse hasta la casa donde un juez, en este caso, pero puede ser, digamos, algún funcionario público, está con su familia. Es preocupante el clima, ¿no?
Sí, es muy grave y es algo que nos quieren acostumbrar desde que gobernó Mauricio Macri este país. Y eso es lo que nosotros tenemos que alertar seriamente. Incluso durante su propio gobierno, algunos funcionarios llamaban a que se escrache a los hijos de los jueces en el colegio por parte de los compañeritos de colegio, o a que en los almuerzos de domingo familiar la familia le recrimine a los jueces por qué actúan como actúan. Eso es inadmisible, son prácticas cuasi mafiosas. No todo es válido en democracia. El sistema democrático tiene sus reglas y ahí todo es posible. Ahora, apartarse de eso para generar, pues yo no tengo ninguna duda que esto lo que busca es generar hechos de violencia, porque el límite, el hilo entre esas protestas en los domicilios personales y el paso a la violencia es muy, pero muy finito.
Doctor Mena,
Suerte tenemos bien clara la cuestión y nosotros no vamos a caer en esa trampa. Pero debemos condenar, porque es sumamente grave en términos democráticos que se pase a ese tipo de intimidaciones.
Sí. Doctor Mena, estamos hablando con el viceministro de Justicia de la Nación. El Estado, ¿alguien va a hacer alguna presentación como para que se investigue, digamos, a los responsables de quienes protestaron de esta manera?
Desconozco en este momento, te soy sincero, desconozco en este momento si eso ya se hizo o se está por hacer. principalmente porque quienes lo han sufrido son funcionarios públicos, así que también tienen todo el, más allá de ser víctimas, tienen todo el andamiaje legal para hacerlo inmediatamente. Sí. Sé que se hablaba de que están identificadas algunas personas adherentes a el partido opositor. Sí. Eventualmente, si eso sucede, la justicia tiene que actuar muy rápidamente identificando a los responsables y sancionándolos. Insisto, hay límites que la democracia no puede permitir que sean perforados. Sí. Sobre todo cuando estamos tratando una cuestión que hace ni más ni menos que a la interpretación de nuestra Constitución Nacional, porque la Corte lo que tiene que resolver es eso. Entonces, no se entiende la desesperación de cierta parte del espectro político de nuestra oposición respecto de un trámite tan sencillo como tiene que ser la resolución de ese caso judicial.
Sí, lo que pasa es que, digamos, medio como que a través de los medios de comunicación, donde se le da mucha preponderancia al debate de lo que se supone que va a resolver mañana la Corte, se instala esta idea, porque por ejemplo yo veía ayer algunas de las banderas que aparecían en esa marcha de escrache en el domicilio particular de un integrante de la Corte, leía carteles que decían despierten argentinos, no a la impunidad acá. La verdad es que independientemente de la posición que uno tenga acerca de si se puede hacer o lo que no, que en todo caso dará certezas mañana a la justicia, lo que está claro si uno tiene cierta predisposición a sentarse a ver el caso puntualmente de estos jueces, es que efectivamente ya no tienen participación, digamos, en las causas que involucran o en las que se investiga a la expresidenta, con lo cual...
Absolutamente, pero eso es parte de la confusión, en el mejor de los sentidos, si se quiere, siendo benevolentes, de que ciertos políticos y ciertos editorialistas quieren confundir a la gente. Nada tiene que ver la situación de estos casos que se están revisando con su actuación en determinadas causas penales. Primero, los decretos del presidente son bastante claros en cuanto estableció que todo lo actuado por estos jueces es válido. Punto uno. O sea, cualquier cosa que hayan hecho en el pasado no puede revisarse por el simple hecho de regularizar el trámite de designación y definir el destino donde tienen que prestar sus funciones. Segundo, uno de los tres jueces involucrados ni siquiera intervino. Pero no solo no intervino el pasado, sino que está lejos de intervenir, dado que en el famoso juicio oral y público que tiene por delante, que está radicado en ese tribunal, todavía no se fijó ni fecha. Por lo tanto, ¿por qué debe entenderse que la participación de ese juez puede ser perjudicial para alguno de los imputados del juicio? Eventualmente, lo único que queda claro ahora es que ese juez, con la actitud que está tomando, está prejuzgando, casi que está pidiendo al grito, déjenme en este lugar que los voy a condenar. Sí. Bueno, eso es inadmisible para un juez de la nación, porque el juez debe guardar imparcialidad. Entonces, en un juicio que no empezó, ¿cómo podemos nosotros avizorar cómo va a resolver ese juicio eventualmente? Es un gran disparate lo que se está diciendo. Y los dos jueces de la Cámara Federal que intervinieron en algunos trámites, a lo largo de los años intervinieron en muchísimos trámites, de un lado, del otro, fallaron de una manera o de la otra. Pero si se quiere, en la persecución judicial feroz que llevó adelante el gobierno Mauricio Macri contra la expresidenta, la actuación de estos jueces es casi nula. Intervinieron apenas en incidencias sin ningún tipo de gravedad. O sea, no son los jueces que investigaron nada. Se está mintiendo a la gente sobre eso. Y si fuese así, tampoco pueden permanecer en su cargo de manera ilegal. Hayan investigado lo que hayan investigado, acá se trata de cumplir con la Constitución y las leyes.
A mí lo que me hizo ruido,
independientemente
de la posición que cada uno tenga, es lamentable que alguna cuestión tan sensible como es el hecho de que la justicia se debe administrar como mínimo respetando lo que estipula la ley, como mínimo en general el país debiera funcionar así, ni que hablar la justicia, ¿no? Lo que me hizo ruido es que en algún momento, qué sé yo, se habló de la decisión que tomó el fiscal Stornelli cuando era convocado a la justicia a declarar y se rebeló y no iba. Bueno, más o menos a mí me hizo ruido porque ahí, si yo tenía alguna duda, ahí casi como que se me eliminó del todo, porque ¿por qué no van a ir a explicar? Primero que cualquier magistrado tiene la responsabilidad de honrar las instituciones, ¿no? Si el Senado los convoca y les dice, señores, vengan a contarnos cuál es la situación, ¿por qué no van a ir a contar cuál es su verdad si efectivamente creen que les asiste a ellos, ¿no?
Efectivamente.
Ese gesto
me parece... No solo eso, o sea, están negando ni más ni menos que la Constitución Nacional, porque Esto está dicho por la Corte desde hace añares. La intervención del Senado en la designación de un juez es la etapa de ese trámite más importante de todas, porque el Senado es el único organismo de nuestra Constitución que puede ponerle límites al favoritismo presidencial. ¿Qué quiere decir? Que un presidente no haga lo que quiera, que es lo que hizo justamente Mauricio Macri evitando la intervención del Senado.
Claro.
Entonces, de los 10 trámites que se enviaron a revisión del Senado para el acuerdo, porque fueron los que el propio Consejo de la Magistratura identificó como irregulares, solo estos 3 jueces no fueron. Y por eso es que el Senado resolvió antes que los otros su situación, porque al negar la presencia en el Senado, se entiende que, bueno, que renunciaron al trámite.
Claro, claro.
O sea, los otros 7 jueces fueron al Senado, y desconozco qué es lo que va a resolver el Senado. ¿Rechazará algunos? ¿Aprobará otros? No lo sé.
Claro, ahí está, el relato.
Cumplieron con la Constitución, sí, y fueron a la audiencia del Senado, donde todos los senadores de todos los partidos pudieron preguntarle todo lo que querían preguntar. Entonces, en función de eso, el Senado resolverá. Ahora, estos 3 negaron directamente,
claro,
la
porque,
participación,
a ver,
del Senado. Se rebelaron frente a un poder de la Constitución.
Uno supone que cuando en este caso el Senado, para ver si les habilita el acuerdo o no, convoca a los jueces, los jueces que van, el Senado tiene que en algún punto también entender o interpretar la posición de ellos, por eso seguramente se demora más la resolución de esos temas.
Efectivamente,
el relato periodístico fue: arrancamos por ello porque es el objetivo, ¿no?
Claro.
Una cosa por el estilo. Viceministro, no lo quiero molestar más, pero a ver, ¿qué pasa si mañana finalmente la Corte Suprema de Justicia resuelve que en realidad fueron mal removidos y en todo caso los habilita a continuar en el lugar en el que estaban?
Sí. Bueno, sería una situación bastante anómala o llamativa, dado que implicaría que la Corte cambie más de 10 años de postura respecto de este tema, lo cual lo puede hacer. Creo que se generaría una situación de inseguridad jurídica muy grande. O sea, el trámite constitucional para designar un juez es muy claro, y el constituyente de 1994 fue muy sabio. Establece una sola forma de designar un juez. No hay dos, no hay alternativas. Se debe, el trámite del artículo 99, inciso cuarto de la Constitución, es clarísimo. Ahora bien, si la Corte diría lo contrario, quedaría establecido que el Poder Ejecutivo, de cualquier Poder Ejecutivo, podría comenzar a cubrir vacantes de jueces mediante traslados. Entonces, estaría habilitando, por vía de una interpretación de la Corte, otra forma distinta de cubrir cargos judiciales.
Claro.
Creo que sería muy grave.
O sea, cualquiera de los cargos que están vacantes, por el motivo que fuera, porque se jubilaron, por el que sea, Alberto Fernández podría eventualmente resolverlo así por decreto, digamos.
Y a eso se refirió el presidente muy claramente la semana pasada, cuando dijo: imagínense por un momento que, por ejemplo, el cargo del juzgado federal número 11 de la capital, el que ocupaba el ex juez Bonadío, está vacante.
Sí.
¿Se va a tolerar que un poder ejecutivo cubra a dedo con un juez elegido, vaya a saber de mediante qué manera, a través de un traslado para ocupar ese cargo?
Claro,
me parece que eso sería violatorio de la Constitución.
Independientemente.
Ahora, bueno, si la Corte dice que eso está habilitado, bueno, nacerá a partir de ahí otro mecanismo de designación de jueces, se entorpecería el trámite natural que venimos asistiendo desde hace ya largos años de concurso público, posición, antecedentes, terna, intervención del Senado, etcétera. No imagino.
Sí, pero es una locura, porque en ese caso, digamos, hay que instrumentar todos los mecanismos que garanticen que haya verdadera independencia, ¿no? Usted,
efectivamente,
usted
cuando muchos se llenan la boca hablando de la afectación a la independencia judicial, estas son las cuestiones que hacen a la verdadera independencia.
Usted, viceministro,
¿cómo llega un juez a sentarse en ese lugar?
Usted, viceministro de Justicia de la Nación, supongo que debe tener muchas ocupaciones para atender todas las cuestiones que se debaten a nivel nacional, pero la verdad es que lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires hace 10 días atrás es un escándalo. Nada más que por el peso propio de la mayoría circunstancial que tiene Juntos por el Cambio, designaron a 41 magistrados. Es una locura que ni siquiera admite ni reconoce antecedentes en la provincia de Buenos Aires, porque siempre hay un consenso como para que ningún juez sea designado por el voto de una sola fuerza política, porque casi como que le ponen el sello de ese partido a un magistrado. Bueno, esas cosas pasan, lamentablemente.
Sí, efectivamente, y además se rompen costumbres políticas que son muy sanas. Más allá de que esos pliegos se hayan aprobado con las mayorías que prevé la Constitución, lo cual está muy bien, afecta prácticas políticas de nuestra democracia que venían con bastante consenso, que esto es que cuando un juez sobre un titular del Poder Ejecutivo durante los últimos días de su mandato envía una semejante cantidad de pliegos para cubrir cargos judiciales, se suele devolver esos pliegos al Poder Ejecutivo para que el nuevo titular elegido por la voluntad popular los ratifique, los revise, etcétera. Sobre todo que en esos trámites, puntualmente además, hay cuestiones formales muy graves, porque varios de los concursantes, desde el envío hasta ahora, han merecido causas penales, investigaciones, etcétera. Por lo tanto, merecería eso otro tipo de conducta que la de tirar los votos por la cabeza. Pero bueno,
es que justamente algo parecido ocurrió en el traspaso anterior. El ex gobernador
anunció y lo recuerdo muy bien.
Y la gobernadora flamante en aquel entonces, Vidal, pidió la remisión y en ese sentido.
Y se le remitieron.
Y además hay antecedentes por cuestiones sobrevinientes al envío de pliegos, digamos. Qué sé yo, usted por ahí no lo va a decir, pero. Alguien que es hoy por hoy mano derecha del Procurador General de la Corte, Julio Conte Gran, sobre quien llueven acusaciones de persecución política, incluso adentro de la justicia durante el periodo anterior, tiene causas que fueron sobrevinientes a la remisión del pliego suyo, por ejemplo.
Efectivamente, es uno de los casos, y uno de los casos más graves, dado que está postulado ni más ni menos que para ocupar el máximo tribunal en materia penal de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Por lo tanto, es un antecedente que reviste uno de los casos más graves, creo yo, de los 41 pliegos que había en el Senado bonaerense para aprobar. Pero bueno, esto además nos da la pauta de todo lo que estamos conociendo últimamente, el esquema de persecución y avasallamiento judicial que llevó a cabo el macrismo. No fue exclusivamente en el orden federal. Digo, esto fue una verdadera política de Estado del gobierno anterior que se dio aquí, se dio en la provincia de Buenos Aires y en otras tantas jurisdicciones donde gobernaron, como por ejemplo Jujuy. Parte del ADN macrista respecto del respeto que ellos sentían por las instituciones públicas, de la democracia y particularmente del Poder Judicial.
La última, viceministro, y lo libero, digamos, están dando una serie de muchas cuestiones que son preocupantes para la estabilidad política, digamos, ¿no? Hablábamos recién de algún escrache que tuvo la semana pasada la casa de la expresidenta, actual vicepresidenta del Senado, algún escrache a Massa, bueno, el escrache este del que venimos hablando ayer a un integrante de la Corte, lo escuchábamos al senador Bullrich la semana pasada denunciando fraude, una cosa insólita, porque en realidad su propio partido político era el que fiscalizaba
la elección.
Bueno, Patricia Bullrich también haciendo algunas cuestiones como que vamos a ver el año que viene si la sociedad nos elige para reemplazar este gobierno cuando son legislativas. ¿Advierten ustedes que hay cierto clima de desestabilización?
A ver, creo que es parte de lo que denunciamos nosotros durante los últimos 4 años. Bajo el pseudo republicanismo y respeto de la República y las instituciones, esta gente se cargó con toda la Constitución Nacional por encima. No tienen ninguna aversión por el sistema democrático y eso han dado sobradas cuentas. Hoy repasaba, el expresidente Mauricio Macri, cuando se dedicó a la vida privada, la transitó procesado por contrabando de autopartes. Cuando accedió a la función pública fue procesado por espiar ilegalmente a familiares de la AMIA, empresarios y miembros de su propia familia. Y cuando deja la presidencia de la Nación nos enteramos que espiaba a través del servicio de inteligencia a la oposición política, miembros de su propia alianza de gobierno, movimientos sociales y otra parte de su familia que no había espiado anteriormente. Digo, me parece que ya habla de una conducta de vida, ¿no? El desprecio por las instituciones es muy grande y ahora pareciera que no caen en la cuenta de que perdieron la elección y apelan a maniobras poco democráticas, como es esto de las intimidaciones, los escraches, los aprietes, de lo que no pueden conseguir mediante los votos.
Bueno.
Es preocupante, yo no quiero ser pesimista, soy optimista por naturaleza, nuestra sociedad generó los anticuerpos necesarios para que estas cosas no avancen. Puede haber grupos reducidos, minúsculos, que adhieran a estas ideas y son los que vemos irresponsablemente en plena cuarentena manifestándose, poniendo en riesgo la salud de todos los ciudadanos. Pero la sociedad en general no tolera estas prácticas y tiene los valores democráticos bien adentro. Así que creo que son actitudes minoritarias que desnudan el verdadero pensamiento de nuestra oposición política hoy.
Perfecto. Bueno, muy bien, viceministro, lo libero, ¿eh? Le agradezco la gentileza de habernos...
No, atendido. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, Albino, y a disposición.
Adiós, que le vaya bien. El ministro, viceministro de la Nación de Justicia, Juan Martín Mena.
¿Qué programita el de hoy? Porque si yo les digo que son de 36,
sí,
y que todavía nos falta un estreno,
sí,
absoluto,
sí,
en este programa, ¿qué me dicen?
¿Qué vas a estrenar?
Yo no, el que va a estrenar...
¿Te llevaste el Cusco?
Sí, justo el día que venía.
¿Te llevaste el Cusco o no?
Osito, no el Cusco. Oshi.
¿Eh? Oshi u Osito.